bienvenidos a Construyendo el Futuro, el podcast de Mirgor.
Hay una constante de la Argentina que son los problemas, las cosas que por ahí no son difíciles de hacer, pero tengo una buena noticia. En este caso, el problema es una oportunidad. De lo que vamos a hablar es de emprendedurismo, que justamente se trata de eso. De primero, lo primero, encontrar el problema y pensar en una solución creativa. Silvia Torres Carbonell es contadora pública y con ella vamos a hablar de esto. Dirige el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, un espacio de investigación, formación y acciones para crear empresas. Es una entusiasta del emprendedurismo y trabaja constantemente en promover conocimientos para estimular esta actividad. Silvia, gracias por venir a charlar acá un rato con nosotros sobre el emprendedurismo, sobre emprender en la Argentina.
Muchas gracias por la invitación.
Lo digo y pienso que difícil, porque Argentina siempre está como complicada, como arrancada. Entonces, animarte a invertir tiempo, plata, en un país con tanta imprevisibilidad puede ser un problema. Sin embargo, leí que vos decís que las crisis y los problemas, que tenemos muchos en la Argentina, son una oportunidad.
Así es. Hace más de 22 años que yo estoy trabajando promoviendo esto que llamo actividad emprendedora, que es justamente la esencia de lo que después es la actividad empresaria, que es la que genera valor porque crea empleo, crea riqueza, crea innovación, crea bienes y servicios para la sociedad. Entonces, en estos 22 años, imagínate que he visto pasar muchas crisis en la Argentina, muchos altibajos, pero es notable cómo la actitud emprendedora del argentino se mantiene. Y yo te diría, aumenta. A pesar de, esto está estudiado, no es una opinión, yo trabajo con muchísimos emprendedores, pero además está estudiado, hacemos investigaciones, incluso comparativas con el resto del mundo, y el argentino por naturaleza tiene esa capacidad de superar las crisis, de ir por arriba de los obstáculos, de arriesgarse, a veces atado con alambre, pero tiene esa posibilidad. Y sobre todo lo que quiero señalar es que a pesar de la cantidad de piedras que se le ponen en las mochilas de los emprendedores en Argentina, los emprendedores siguen creando empresas, siguen apostando. Imagínate cuánto mejor sería este país si le sacáramos todas esas piedras.
¿Cuáles serían esas piedras?
Mira, lo más importante desde un ecosistema emprendedor exitoso y vibrante como hay en otras partes del mundo, en primer lugar es que existan lo que llaman todos los jugadores de ese ecosistema. O sea, están en el medio los emprendedores que tienen que existir con su vocación, con su pasión, con su formación, porque al emprendedor hay que formarlo, con sus ganas de hacer, con su esfuerzo y con su decisión de invertir tanto sus fondos, pero sobre todo su tiempo y su trabajo. Pero necesita que exista un ecosistema que rodea a ese emprendedor, desde las universidades, o sea, los formadores en conocimiento, desde los financiadores de los proyectos de emprendedores, desde los proveedores de servicios para esos emprendedores, por supuesto la sociedad como tal, que tiene que ver al emprendedor y por lo tanto al empresario no como un villano, sino como un héroe, que lo mime, que lo aliente como pasa en otros países. Necesitamos que las grandes empresas también entiendan que es importante apoyar la actividad emprendedora porque es lo que trae innovación y por supuesto necesitamos las políticas públicas que alienten, promueven, incentiven correctamente a la actividad empresaria y emprendedora. Entonces, cuando vos te digo todo esto, te das cuenta que muchas de esas cosas faltan y entonces por eso ahí están los obstáculos.
¿En cuál decís que en cuál aspecto estamos peor?
En las políticas públicas, obviamente, porque tiene que ver un emprendedor, emprende ya, de por sí emprender es riesgoso. Mm. Si vos a eso le agregás el riesgo de una macroeconomía inestable, de una inflación galopante, de reglas de juego que no se mantienen, que son inestables, de cambios absolutos institucionales incluso con respecto a cómo construir una sociedad. Entonces, esos ya son riesgos adicionales que ya de por sí el emprendedor tiene, porque cuando uno emprende, empieza algo nuevo siempre es incierto. Entonces hay que evaluar qué riesgos tiene. Pero si a eso le agregás estos que te acabo de decir, eso es muy, muy complicado. El otro gran problema que tiene el emprendedor argentino es la dificultad en el acceso al financiamiento, a un financiamiento razonable que le permita avanzar en las primeras etapas de un proyecto que generalmente no es rentable.
A un crédito que después no, el interés no te sea salvaje.
Absolutamente, porque lo matas desde el inicio. Entonces, a créditos subsidiados y el acceso al capital, lo que se llama el capital emprendedor o capital de riesgo, que es el de los inversores que deciden invertir en estos proyectos emprendedores. Por suerte, hubo una época, hace unos, digamos, después del 2019, el 2020... previo a eso, hasta el 2019, hubo un momento en que realmente hubo una mirada hacia promover la inversión en emprendimientos. Después esto paró y por supuesto que hay todas unas circunstancias internacionales también, ¿no es cierto? Pero yo diría que esa, y otro gran obstáculo de los emprendedores es cuando no se les permite operar libremente con el mundo. Porque el emprendedor lo que tiene que pensar es que su mercado es el mundo, no es su barrio.
¿Cualquiera puede ser emprendedor?
Bueno, mira, hay toda una discusión académica, si se nace o se hace el emprendedor.
Yo estoy convencida que emprender tiene que ver con una actitud, primero, no aptitud, sino actitud.
Que tampoco tiene que ver con la personalidad. En mi larga historia con emprendedores de más de 20 años, creo que he mentoreado, no sé, más de 5.000 emprendedores, ya no llevo la cuenta, me he encontrado con todo tipo de personalidades. Entonces, no es un tema de personalidad, está desde el muy extrovertido hasta el muy, viste, el más cerebral, el más silencioso.
Pero sí todos tienen algo en común, que es una actitud emprendedora.
Una actitud que implica mirar al cambio como algo posible, la idea de generar un valor en algo que no existe, donde no existía, identificar los problemas, porque la actitud emprendedora empieza en identificar un problema, enamorarme de ese problema, ser experto en el problema y recién después traigo todas las ideas creativas para solucionar el problema. Entonces, no todo el mundo puede ser emprendedor, eso es una realidad. Todo el mundo debería tener actitud emprendedora en todos los ámbitos. Vos, en tu ámbito, sos emprendedora, porque cada vez que vos investigás algo nuevo, que desarrollás un nuevo proyecto en el ámbito periodístico, estás siendo emprendedora.
Porque no sos mera espectadora, sino que querés ser protagonista.
Entonces, quizás uno relaciona el emprendedurismo con el autónomo. Pongamos mi ejemplo personal de nuevo, que es más fácil, pero yo soy periodista. De repente digo, bueno, no sé, no quiero trabajar más para un medio tradicional, quiero ser mi propia empresa. Maru Dufar, emprendedora. ¿Se puede o hay actividades que no te permiten? Y en ese caso, ¿cuál sería la diferencia entre ser autónomo, tener tu laburo, digamos, no trabajar para ninguna empresa en particular, o sea, no ser un empleado, pero tampoco sos un emprendedor?
Absolutamente que se puede. O sea, emprender es, te insisto, yo insisto que se puede ser emprendedor aún adentro trabajando en relación de dependencia.
Está bueno, un poco lo que decías recién.
Totalmente. Y deberíamos tener cada vez más, se llaman los intraemprendedores. Necesitamos intraemprendedores en las grandes compañías, en los medios, en la universidad, en las ONGs, en el Estado, porque son las personas que se dan cuenta que hay problemas que no se mantienen en el status quo, ¿entendés? Que no es, bueno, acepto lo que viene. No, hay alguna forma mejor de hacerlo. Respecto a tu pregunta, emprender puede ser transformarte en autónomo, tener tu propia empresita, chica o grande, o hacerlo con otros, por supuesto, idealmente se emprende junto a otros.
Yo siempre digo, no emprendan ni solos ni en solitario, porque te acompaña mucho en un socio o hacerlo en el marco de alguna institución que promueve actividad emprendedora, porque eso te da acceso a todo lo que es la comunidad de emprendedores.
Pero por supuesto que se puede. Y de nuevo,
no todos los emprendedores van a ser empresarios, pero sí todos los empresarios nacen como emprendedores y nunca deberían dejar de ser emprendedores.
Porque el emprendedor ve, está permanentemente alerta a las oportunidades y a la innovación. Y a veces el empresario, cuando ya crea una empresa muy grande, bueno, se burocratiza demasiado, ¿entendés? Entonces, bueno, esto toda una temática súper interesante es que es cómo infundir la magia emprendedora e innovadora aún en las grandes empresas.
Qué difícil, ¿no? Porque es como ser joven siempre, como estar empezando siempre. Y hay alguna cosa, ¿no? Que por ahí a veces cuando uno ya aprende a hacer algo y te va bien, es difícil salir de ahí porque...
Por supuesto.
O sea, equipo que gana no se toca.
Es así.
Hasta que un día pierde.
Hasta que un día pierde. Porque hoy, mira, con el mundo que vivimos y con las tecnologías nuevas, disruptivas, está estudiado que hoy ni la historia, ni la reputación, ni el tamaño, ni el éxito te garantizan la supervivencia. Porque de repente aparece un emprendedor con una tecnología disruptiva que desarrolló in-house, por decirte algo, y es un peligro incluso para las grandes compañías.
Bueno, vos hablabas antes del contexto de los emprendedores y de la importancia de que la sociedad los reconozca y los respete. ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto? Porque tiendo a pensar, es un prejuicio, no es información, por eso estamos charlando con vos, en que mientras vos sos emprendedor, mientras en que hay que darte una mano, ayudarte para que te vaya bien, es como, uy, qué lindo, yo vengo, te ayudo, te acompaño. Donde te empieza a ir bien, bueno, más o menos. Y ya después cuando te transformás en empresario y pasás al grupo de los que odio.
Es exactamente así. Y a mí me ha pasado de emprendedores exitosos, que hoy nadie podría decir que es emprendedor, que yo le digo, vos ya no sos, no te podés llamar emprendedor, vos te tenés que decir empresario. No, yo no me quiero titular con empresario porque ya la sociedad me ve mal. Ese es uno de nuestros grandes problemas, Maru, enorme problema como sociedad. Hay encuestas que se han hecho que muestran que más del 65% de la gente dice que prefiere una empresa pública a una empresa privada. Esto es gravísimo. Los países en que más avanzan son en los que creen en la iniciativa privada, por supuesto, honesta, responsable, éticamente, socialmente responsable, ambientalmente responsable, porque siempre hay empresarios, malos empresarios, como hay malos médicos o como hay malos periodistas. Pero estigmatizar al empresario,
cuando en realidad es la iniciativa privada, la iniciativa, la actividad privada que genera empleo, bienes y servicios para la sociedad e impuestos que paga para que después un Estado eficiente y transparente reparta esos impuestos en los servicios que llaman los bienes públicos,
que son la salud, la justicia, la seguridad, la educación pública. Eso es lo que debería hacer un Estado, pero el Estado no debe, el Estado tiene que ser subsidiario, tiene que hacer aquello que el privado no puede hacer y promover que el privado lo pueda hacer bien, por supuesto con los límites y las normas que tiene que haber, uh-huh, pero creer en la iniciativa de empresaria individual. Y, perdón, lo último, y sí, si vos mirás, el país se ha hecho con empresarios, nuestros antepasados inmigrantes, vos sabés la cantidad de pymes maravillosas que hay en el país que empezaron como pymes y que hoy mueven la economía de nuestro país, ni hablar en el agro, pero también en la industria. Yo ahora, uno habla del emprendedor y se refiere solo a los tecnológicos, pero no, tenemos increíbles emprendedores que han nacido así, de la nada, por decir hoy, y hoy crean empresas que generan, no sé, muchísimo empleo.
¿Y dónde está el quiebre, Silvia? Porque si al emprendedor lo miramos con cariño y al empresario lo miramos de reojo con sospecha, ¿cambia el emprendedor en ese proceso de la transformación del empresario? ¿Se va haciendo malo? ¿O hay un problema en la sociedad de algún prejuicio o hace falta algún trabajo de las empresas con la comunidad para tratar de cambiar eso que entiendo es una cultura?
Mira,
yo no creo que el emprendedor de repente se transforme en malo. El que es buena persona como emprendedor va a ser buen empresario también.
Creo que hay un problema incluso ideológico en nuestro país desde hace muchos años que estigmatiza al empresario. Insisto, no es que no haya malos empresarios, ¿eh? Porque tenemos ejemplos muy cercanos de empresarios que además han sido promotores de corrupción. Entonces, no estoy defendiendo al mal empresario, lo que estoy defendiendo es a la empresa como institución social, clave en una sociedad próspera. Y es lo que pasa en el mundo. En los países más desarrollados, no se ataca al empresario, sino que se lo mima, casi te diría. Se lo reconoce al buen empresario. Respecto a las empresas, yo creo que también han tenido una cierta culpa, de alguna forma, tal vez por omisión. En algunos casos por acciones incorrectas, pero en muchos casos, o sea, en las acciones incorrectas tenés el empresario prebendario, el empresario que se aprovechó de las relaciones con los gobiernos de turno, explotadores, o sea, todo eso existe. El evasor, por supuesto, todo eso existe, pero no es la mayoría. La mayoría de los empresarios no son así, pues la mayoría del empresariado quiere apostar a un futuro, da trabajo, genera innovación, genera servicios para la sociedad. Y yo lo que estoy viendo es que cada vez más las empresas grandes y medianas están tomando conciencia de que tienen que comunicar más e integrarse más con la comunidad.
Hablabas del mundo y de la necesidad de los emprendedores de pensar en que su universo comercial está más allá de los límites de la Argentina. ¿Cuál dirías que es el modelo que podemos mirar como una suerte de espejo de Argentina de emprendedurismo en el mundo?
Bueno, hay un país que es modelo, y no me estoy yendo a Estados Unidos, que es un caso con toda una macroeconomía y una situación muy distinta, que es Israel, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de estar dos veces en Israel. Es apasionante ver cómo, por algo, Israel se la llama la Startup Nation.
Es impresionante.
Es impresionante. Y es notable porque está en la esencia. Y es más, ellos te dicen que ellos cuando nace un emprendedor, ya saben que tienen que salir de sus límites geográficos. Y no solo eso, tienen que salir por arriba de sus vecinos, porque en general los vecinos todos los odian, tienen conflictos con todos los países vecinos. Sí, sí. Entonces ellos nacen para ser globales, para exportar, para mirar al mundo. Y además agregan permanentemente tecnología. Y esto es otro tema importante. Hoy yo creo que los emprendedores y empresarios, no importa que sean una empresa de tecnología o no, todas van a ser empresas de tecnología en el futuro. Hoy nosotros estamos acá usando tecnología, si no esto sería imposible. La tecnología es el gran habilitador de la innovación del futuro y todas las empresas van a ser tecnológicas. Solo que van a ser empresas tecnológicas dedicadas a la salud, claro. Empresas tecnológicas dedicadas al entretenimiento, a la industria metalúrgica. Y bueno, el uso de la tecnología es clave. Y otro tema clave, que ahí es un rol que tendría que tener el Estado, es asegurar el acceso a la tecnología, asegurar la conectividad, un tema central para el ecosistema emprendedor. Y por supuesto el acceso a la apertura al mundo, a poder importar, a tener libre todo este tema que hoy estamos viviendo con las tasas de cambio y todas las restricciones que se están generando. Eso está trayendo muchísimos problemas a emprendedores.
Pero bueno, vuelvo al principio en esto de que los problemas y la crisis son una oportunidad en la Argentina. Entiendo que estos problemas son parte de lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo estamos en materia de emprendedurismo? ¿Hay buenas ideas en la Argentina? Digo, el semillero, ¿cómo viene?
El semillero es espectacular. Te lo puedo asegurar. Yo que trabajo, bueno, dirijo, entre otras cosas, el Centro de Entrepreneurship del IAE. Tenemos una competencia que se llama Naves, que es federal para todo el país. Este año fue récord. Se anotaron 1.958 proyectos de todo el país. Y te puedo asegurar que son proyectos increíbles, en todas las industrias, en todos los sectores, en etapas desde muy tempranas hasta algunas etapas más desarrolladas. Hay proyectos de biotecnología, de nanotecnología, por supuesto de desarrollo de economías regionales relacionados con las energías limpias, con la economía circular, con el reciclado. No sé, te puedo decir, hay muchísimos ejemplos. Y en muchísimos casos lo que necesitan es justamente esto, es impulso, es apoyo, es abrirles los accesos. Eso es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Y no necesariamente siempre es plata. Por supuesto que necesitan, por supuesto que lo necesitan, pero a veces es el acceso a quien les puede dar esos recursos, ¿no es cierto? Esto respecto a lo que es el semillero.
y después tenés a los que ya están sobresaliendo de ese semillero, que hoy en el mundo son...
El emprendedor argentino es requerido por los fondos de inversión de Estados Unidos, de Europa, porque está muy bien visto.
¿Por qué? ¿Por alguna característica?
Que tiene que ver también con que ha pasado crisis, que sabe pasar las crisis. Y eso es una característica que en el
mundo...
Y somos
expertos en inflación, además, que hoy el mundo requiere...
Obvio, hoy el mundo requiere eso, pero también incluso respecto a las crisis, porque la vida del emprendedor está llena de crisis, porque va a haber fracasos, pequeños éxitos, bajadas, valle de la muerte, no tengo tiempo de explicarlo, pero el camino emprendedor es así. Entonces, las personas que están acostumbradas a lidiar con la crisis, bueno, están mejor preparadas para algo que se llama la resiliencia, que es la capacidad principal que tienen los emprendedores.
Hablaste recién del proceso este, ¿no? De subidas, bajadas, momentos mejores, peores. ¿Hay algún tiempo promedio en que una persona o un grupo de personas decide, bueno, sí, me mando, voy a emprender, voy a ir por este objetivo, por esta idea, por este proyecto, hasta que eso empieza a funcionar? No sé si convertirte en empresario, pero en una pyme, en una empresa donde vos decís, bueno, ya no soy emprendedor.
Mira, depende muchísimo de la industria o el sector. Si estamos hablando de una empresa de biotecnología, por ejemplo, el tiempo es más largo hasta que llegan a lo que se llama el punto de equilibrio, porque hay que hacer mucha más inversión. O si es una empresa por ahí de más de tipo industrial, entonces necesita mucha inversión de capital. Empresas que son más de tecnología, de aplicación, hoy hay muchísimas empresas de e-commerce, de e-market, que tienen que ver más con tecnología de software, esas por ahí tardan menos, pero tienen más riesgo en el que la pegan o no la pegan. No sé cómo explicarte, porque hay muchas.
De todo te das cuenta más rápido.
Claro, exactamente.
Caso. Pero tírame alguna idea de ti. Como...
Mira, en promedio yo te digo por ahí en los emprendedores nave, sin ir a estos casos extremos, y en promedio pueden tardar 2 años, por ejemplo, hasta que digan estoy en punto de equilibrio. Que no quiere decir que ya empiecen a ganar plata.
Pero no es nada, ¿eh? Yo pensé que me ibas a decir 10, no sé, como 2 años.
No, 2, 3 años. No, es que si no llegan al punto de equilibrio en 2, 3 años, insisto, salvo estas que requieren, por la naturaleza del proyecto, tiempo de validación, por ejemplo, una empresa que tiene que ver con la salud, por decirte algo, y que está generando una nueva droga, por decir algo, tiene un tiempo larguísimo hasta que esto se prueba. Ahora, si es una empresa de salud que está generando, por ejemplo, un nuevo dispositivo para ser más placentero, por decirte algo, la vida de un paciente cuando está internado, ahí básicamente lo que se necesita es encontrar bien el problema, desarrollar esa solución y después el gran tiempo está en expandirla, en hacerse conocido y que te lo tomen los clientes. ¿Pero me entendés lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Entonces, una empresa que ya es así y después de 3 años y bueno, sigue que nadie le compra, es que hay algún problema.
Sí, sí, está claro. Hablaste de la tecnología, digamos, como clave, como base de los emprendedores en esta materia, que son como... me parece donde hay más posibilidades. ¿Qué otro sector consideras que tiene muchas posibilidades para el emprendedor?
Mira, el sector del agro está que arde en temas de emprendedores, pero lo que se llama el AgTech, que es tecnología aplicada al agro. Argentina siempre se ha destacado por eso, porque el sector agrícola o agroganadero argentino siempre dio la siembra directa, o sea, siempre fue muy pionero. Bueno, las cosechadoras, hay mucha historia de eso. Ahora estamos viendo muchísimos emprendimientos que mejoran a través de aplicación de software el manejo de los cultivos, el manejo del agro, el manejo de los fertilizantes. Ese es un sector que está creciendo muchísimo. La biotecnología también, porque está aplicada al agro, a la alimentación, a la cosmética. Ese es otro sector que está muy, muy creciendo mucho. El e-commerce, por supuesto,
claro,
también
decías antes.
Cada vez hay más iniciativas relacionadas con el e-commerce y con cómo se facilita el e-commerce y cómo se hace llegar a cada vez más gente al e-commerce, porque hay mucho para crecer todavía en la Argentina.
tenemos un porcentaje muy chico todavía de gente que usa el e-commerce, entonces hay mucho. También hay bastantes proyectos en educación, que esto se potenció mucho con la pandemia, claro. Lo que se llama el EdTech, o sea, educación, tecnología. Siempre te pongo el tech, porque es muchos proyectos que están trabajando en, digamos, intentando usar la digitalización para mejorar la calidad educativa, tanto la formación de los docentes como la formación de los chicos. Por supuesto, también hay mucho en el turismo, estamos viendo, o sea, un renacimiento después, claro, de la pandemia.
Claro.
Muchísimo, así que eso también hay muchísimos ejemplos de casos y muchos proyectos relacionados con el turismo. La gastronomía es otro ámbito en donde, de nuevo, también después de la pandemia, renació y está teniendo muchísimas iniciativas emprendedoras en gastronomía. En salud, nosotros estamos justo trabajando mucho con el Hospital Austral en proyectos de base para lo que se llama de base científico-tecnológica para mejorar la salud. O sea, este es otro tema enorme que está ocurriendo. En mucho también, te podría decir que hay un renacimiento, más que renacimiento, por suerte, hay un incremento de mujeres emprendedoras. Yo trabajo mucho promoviendo las mujeres, sobre todo las mujeres de carreras científico-tecnológicas, para que lideren emprendimientos de base científico-tecnológico. Hay muchísimo, por suerte, en eso. Así que, bueno, es muy amplio.
Sí, bueno, pero hicimos un recorrido. Para ir cerrando, Silvia, a ver si, y para los que nos están escuchando ahí del otro lado, que tomen nota en esto de las claves para emprender, voy a hacer un repasito por alguna de las cosas que dijiste, a ver si te seguí bien. Primero, identificar un problema, no hacerlo solo, tratar de buscar un equipo, un socio, para compartir, digamos, entrenarme y después venir con las ideas creativas para resolver ese problema, buscar un acceso a un crédito o un capital, digamos, que me pueda ayudar en ese financiamiento. Y no sé si me olvidé alguna.
Hiciste muy buen resumen de la primer parte del camino emprendedor. No partir de las ideas, sino de los problemas. Por supuesto, no hacerlo solo. Formarse, entrenarse. Pero después hay que diseñar lo que se llama el modelo de negocio con el que voy a capturar la oportunidad. Porque hay que, una vez que vos detectaste el problema, tenés que pensar, bueno, ¿qué alcance tiene esa oportunidad que yo estoy tratando de capturar con mis soluciones, que son esas ideas creativas? Entonces tengo que validar el alcance de la oportunidad y después tengo que validar con qué modelo de negocio capturo la oportunidad. Ese modelo de negocio es el que te permite hacer cuatro verbos claves en el camino emprendedor, que es cómo voy a crear valor, cómo voy a producir valor, cómo voy a entregar valor y cómo voy a capturar valor. Y en eso es lo que se llama el modelo de negocio, porque ahí vos podés tener una idea maravillosa para atender a una necesidad increíble, pero si vos no tenés cómo producir ese bien o servicio, y por el otro lado, aunque lo tengas producido, no tenés cómo hacerte conocer que estás ofreciendo ese bien y servicio, y si además, ponele que te hiciste conocer, pero el valor al que vos lo estás produciendo, más el valor que te costó comunicarlo, es mayor que el valor que el cliente está dispuesto a pagar, claro, no capturas valor. Entonces, ese es el cierre. Y por último, no menor, diría casi como clave, es el equipo con el que lo vas a llevar adelante, porque después el gran secreto es cómo implementás el proyecto, o sea, cómo lo ejecutás. Y eso no es solo los socios fundadores, sino el equipo con el que lo vas a llevar adelante.
¿Y la actitud?
Clave. Y el propósito. Porque cada día más yo les digo a los emprendedores,
emprendan con propósito y con valores y van a ser valiosos para la sociedad.
Muchísimas gracias, Silvia. Un placer.
Gracias a vos.
Y así termina este episodio súper interesante que seguro vas a querer volver a escuchar. Si te aportó nuevas ideas, te generó preguntas y ganas de profundizar en los temas que tratamos, escribinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás como @mirgor.ar en Instagram y como Grupo Mirgor en LinkedIn. No te olvides de tocar el botón seguir para enterarte del próximo episodio. Seguimos construyendo futuro.